Martí, siempre contigo.
Denuncia Amnistía Internacional que el régimen cubano acosa a la esposa del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. En precarias condiciones de encarcelamiento continúan los presos de la manifestación de Nuevitas. El régimen de Maduro bloquea la señal de otro canal internacional en Venezuela. Tribunal de Panamá anula candidatura presidencial de Martinelli por su condena a prisión. Y Suecia logra ingresar a la OTAN tras recibir la aprobación de Hungría.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 5 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y José Luis Ramos. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Sin recibir la sentencia firme y en precarias condiciones de encarcelamiento, continúan los presos de la manifestación de Nuevitas, según denuncian familiares de los sancionados por motivos políticos. Tomás Cardoso con la información.
Madres de los jóvenes que fueron juzgados por su participación en las protestas populares de Nuevitas denuncian las críticas condiciones que enfrentan sus hijos encarcelados y aún en espera de la sentencia firme. Fray Pascual Claro Valladares, de 22 años de edad, al que el tribunal le pidió 10 años de cárcel, está en delicado estado de salud en la prisión Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey y sin medicamentos, denuncia a su madre, Yanelis Valladares Jaime.
Es casi hasta lisiado de un pie, es asmático, no le dan atención médica, son 5 o 6 enfermedades y de las 5 o 6 no le atiende ninguna. Cuando él estaba en el ejército le diagnosticaron un estado de ansiedad que debe tomar un medicamento que no se lo dan. Ya mi niño se ha cosido la boca 2 veces. Él se autoagrede. Un niño bajo peso pesa 46 kilogramos.
También Valladares Jaime informa el delicado estado de salud en que se encuentra en el propio centro penitenciario otro de los enjuiciados, Diver Leiva Vélez, con ratificación de 10 años.
Diver Leiva, un niño de 24 años, y me cuentan los muchachos cuando vamos a la visita que él está medio loco ahí adentro, que él sale por los pasillos gritando, se da galletas, de momento salta y grita y se da. Y ese niño cayó preso, su mujer de 19 años la dejó embarazada, y yo quisiera que tuvieran las condiciones que está la mujer y el hijo.
Por su parte, dos mujeres continúan enfrentando una situación crítica, con pésima alimentación, sin medicamentos y sufriendo abusos en el penal Granja 5, también en la capital agramontina. Se trata de Mayelín Rodríguez Prado, a la que el tribunal le pidió 15 años de cárcel, y Jenny Artola del Sol, con 10 años de petición. Alerta a la madre de Jenis, Belkis del Sol, que no puede ir a todas las visitas ni llevarle el niño a su hija por el alto costo del pasaje.
Ahora llevaba 2 meses que no iba y la semana pasada lo pude llevar. Solamente de pasaje para allá y para acá son 600 pesos él y 600 pesos yo. Son 1.200 pesos. Bueno, estamos esperando todavía los papeles de la sentencia. Son 10 años lo que piden, que no son 2 días ni nada de eso. Ella siempre desde niña aparece de la vista, pero esa graduación no la hay. Sigue con sus problemas de azúcar, de diabetes y todo eso. Mayelín, ella mal igual, esperando igual la sentencia. Tiene visita igual toda la semana, pero la abuela no puede ir toda la semana. Va uno sí, uno no. Hay que seguir para adelante.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue acosando a la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer García. La directora de investigaciones de Amnistía, Erika Guevara Rosas, dijo que el régimen nuevamente ha detenido arbitrariamente a Nelva Ismaray mientras intentaba visitar al líder de la OMPACU en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Las múltiples veces que se le ha negado el acceso de visita al prisionero de conciencia José Daniel son parte del patrón de represión, subrayó la representante de Amnistía Internacional. Y la inflación sigue subiendo y complica la economía de las familias cubanas. José Luis Ramos tiene esta información.
Dólar, euro y moneda libre convertible sin freno en el mercado cambiario informal, lo que acelera aún más el incremento de la inflación y demuestra la crisis económica que hay en el país, comentó la periodista Miriam Leiva.
Sencillamente el peso, bueno, ya sabemos que está súper devaluado y cada vez que hay un aumento de precios de algún producto, más ahora estos que son oficiales, que perjudican realmente a la población, pues la inflación sigue creciendo y el gobierno no toma ninguna medida que pudiera contener la inflación o bajarla.
El régimen cubano ha reconocido que la aceleración de la inflación es uno de los principales problemas que afecta a la economía del país. El periodista Pedro González Reynoso, desde Caibarién, llamó la atención sobre el precio de los alimentos.
En estas zonas hace muchísimos meses que un kilogramo de leche en polvo en las MIPYMES cuesta entre 2.100 y 2.500. Ayer lo vi a 2.600 ya. Bueno, el aceite se acaba de disparar, hoy amaneció a 1.100 en todos los puntos.
Cuba cerró 2023 con una inflación interanual del 31,34% en su mercado formal, debido principalmente a las alzas del transporte y los alimentos, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, refiriéndose a los errores en la política económica de la isla, dijo:
porque no hay sistema económico en el país, no existe. Y lo que tratan es de poner parches, inventan una bancarización, inventan una nueva forma de pago de la gasolina, todo es inventar. Y después ni ellos mismos pueden poner a funcionar lo que inventan. Entonces son promesas tras promesas, pidiéndole a la gente que aguante, que esto se va a solucionar, pero la solución no se ve por ningún lugar.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La creación de la nueva tarjeta magnética clásica para poder comprar combustible en Cuba es una forma de segmentar el mercado para presionar por el envío de más remesas desde el exterior, opinó desde Miami el economista Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Para poder comprar gasolina, ahora hay que tener obligatoriamente, o al menos a eso vamos a transitar, hace falta determinado tipo de tarjeta, en este caso va a ser la nueva tarjeta clásica, es decir, más que una estrategia convencional de segmentación de mercado, lo que estamos viendo es una violencia económica contra el consumidor. La MLC, que está en una tarjeta, ya el gobierno gastó el equivalente en divisas, y como necesita más divisas, pues entonces crea una nueva tarjeta. Es decir, este mecanismo de acorralamiento del mercado es una forma de presionar para que se envíen más remesas, porque la que ya está depositada en las tarjetas existentes ya la gastaron. La afectación es directa. Primero, encarece en términos de la cantidad de ingresos que tiene la persona, hace mucho más difícil el acceso a esos productos, en este caso del combustible. Uh-huh. Lo otro es el mecanismo adicional. Vemos que las que se pueden activar desde el exterior, que lleva divisa, o sea, no solo es tener el dinero para comprar la divisa, es también hacer la gestión. Si esto encarece todos los costos de la vía, pues recordemos que el combustible es un elemento básico dentro de la cadena de costos de la economía. Esto se va a traspasar, de hecho, ya se está traspasando en los precios del transporte privado en La Habana. Y para los cubanos en el exterior, la diáspora, el exilio, va a tener un impacto económico y un impacto incluso emocional. Recordemos que desde el exterior no se puede cargar con todo el aumento de los costos que hace el gobierno cubano. Es decir, hay un límite de ingresos de renta personal para los cubanos que están fuera de Cuba. Y entonces habrá circunstancias en las que no se podrá enviar más dinero a Cuba porque simplemente no se tiene.
Carlos Acosta, estrella del ballet nacido en Cuba, está coreografiando y dirigiendo en Gran Bretaña su nuevo espectáculo Cascanueces en La Habana. La obra fusiona el ballet clásico con los bailes callejeros de La Habana. Estará ambientada con una nueva versión de la conocida partitura de Tchaikovsky, mezclada con vibrante jazz latino, bossa nova y música cubana. En declaraciones a la agencia AP, Acosta dijo que es el ballet que más ha interpretado durante su carrera, pero esta vez será completamente diferente y alegre. El espectáculo, que recorrerá ciudades del Reino Unido a partir de noviembre, será interpretado por unos 20 bailarines de Acosta Danza, la compañía de danza con sede en La Habana que Acosta fundó en 2016 después de retirarse del ballet clásico. 5:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Hoy se está llevando a cabo aquí en Estados Unidos el denominado Supermartes, en el que 16 estados y un territorio celebran elecciones primarias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Se están celebrando elecciones del Supermartes en 16 estados y un territorio, desde Alaska y California hasta Vermont y Virginia. Están en juego cientos de delegados, el mayor botín para cualquiera de los partidos en un solo día. Se espera que el favorito republicano Donald Trump domine las contiendas de nominación del Partido Republicano el Supermartes, el día de primarias más importante en el ciclo electoral presidencial del 2024. 15 estados celebrarán primarias republicanas, incluidos los dos más poblados, California y Texas. Más de un tercio de los delegados, 865 de 2.429, están en juego. Se necesitan al menos 1.215 delegados para ganar la nominación. El nombre de Trump aparecerá en la boleta de la primaria republicana en Colorado después de que el lunes la Corte Suprema rechazó por unanimidad los intentos electorales de impedirle participar por los disturbios en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Los jueces dictaminaron que los estados no pueden invocar una disposición constitucional posterior a la guerra civil para impedir que los candidatos presidenciales aparezcan en las boletas y que ese poder reside en el Congreso. En este supermartes, alrededor de un tercio de los delegados demócratas también serán asignados en las primarias de todo el país. Pero el presidente Joe Biden no enfrenta un desafío serio para la nominación de su partido. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El arresto del ex teniente coronel David Franklin Slater marca el último de una serie de filtraciones embarazosas de información clasificada de inteligencia estadounidense. En una declaración publicada ayer, los fiscales estadounidenses dijeron que Slater estaba trabajando como empleado civil en el Comando Estratégico de Estados Unidos cuando supuestamente comenzó una relación en línea con una mujer en una plataforma de citas extranjera. No está claro si Slater, de 63 años, alguna vez conoció físicamente a la mujer, quien según los fiscales se identificó como ucraniana. En una serie de correos electrónicos y conversaciones en un sitio de citas no identificado entre febrero y abril de 2022, la mujer envió mensajes haciéndole preguntas específicas a Slater sobre la inteligencia de Estados Unidos en relación con objetivos militares y capacidades de Rusia en su invasión a Ucrania. Entre tanto, un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts se declaró culpable de filtrar documentos militares altamente clasificados en virtud de un acuerdo con los fiscales que exige que cumpla al menos 11 años de prisión. Con los detalles, Héctor Contreras.
Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts y quien fuera acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados sobre la guerra en Ucrania y otros secretos de seguridad nacional en una red social, se declaró culpable de 6 cargos, entre los que destacan los de retención y transmisión intencional de información de defensa nacional en virtud de la ley de espionaje. La jueza de distrito Indira Talwani anticipó que la sentencia contra Teixeira podría darse a conocer en septiembre, luego de que se estudie a profundidad el acuerdo con la Fiscalía, que pide una pena que oscilaría entre los 11 y 17 años de prisión. El abogado defensor Michael Bashar dijo a los periodistas que presionará para que su apoderado obtenga la pena mínima de 11 años de prisión, argumentando que es un niño y que su trabajo es demostrar cómo su juventud jugó un papel importante en su conducta.
Hay un gran arrepentimiento por su conducta. Ha aceptado toda la responsabilidad de su conducta y también hablará en el momento de la sentencia.
Jack Teixeira, de 22 años, formaba parte del ala 102 de inteligencia de la base de la Guardia Nacional Aérea de Otis en Massachusetts y trabajaba como especialista en sistemas de transporte cibernético, lo que le valió tener acceso a importante información, la cual fue publicada por el acusado en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre los amantes de los juegos en línea. Durante el allanamiento a la casa de Teixeira, las autoridades encontraron una tableta, una computadora portátil y una consola de juegos Xbox destrozada en un contenedor de basura, elementos que se consideran de vital importancia en el caso, ya que tiene información valiosa para determinar el alcance de las publicaciones y dimensionar el verdadero daño que pudo causar a la seguridad nacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante los elevados índices de violencia contra defensores de derechos humanos durante el 2023 en las Américas, habiéndose registrado el asesinato de al menos 126 activistas. Se observa que, como en años anteriores, esta violencia estuvo particularmente dirigida a quienes defienden el medio ambiente y el territorio y personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes. 5:15 de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. El régimen de Nicolás Maduro está bloqueando la señal del octavo canal internacional en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Horas después de que el Ministerio de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro acusara a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle de noticias falsas y ordenara su salida de los servicios de televisión por suscripción, Maduro arremetió este lunes contra el canal alemán, al que calificó como un medio nazi. En su programa con Maduro Más, acusó a varios medios internacionales de tener una campaña en su contra para manchar a Venezuela en medio de un año electoral.
Una campañita dirigida por CNN España, CNN en general, por Associated Press, AP, y dirigida por todos esos medios y otros medios, entre ellos un medio nazi de Alemania, DW, la Deutsche Welle, un medio nazi.
Esta es la segunda vez que el canal alemán es censurado por el régimen de Maduro y ahora son 8 los medios internacionales que no pueden ser vistos en Venezuela. La información difundida por el canal alemán que generó la reacción del régimen fue un reportaje sobre la situación de la corrupción en Venezuela, sustentado en el informe de Transparencia Internacional, que además vincula a militares venezolanos, específicamente generales, con el narcotráfico por el llamado Cartel de los Soles. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo a Martín Noticias que esta nueva acción del régimen contra la libertad de expresión limita las opciones para que la audiencia esté informada.
Las implicaciones son la censura, por supuesto, del medio, pero también las limitaciones para la audiencia para obtener o acercarse, tener más opciones a la hora de informarse o de entretenerse.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Amnistía Internacional aplaudió la decisión de la Corte Penal Internacional de ordenar el arresto de 2 altos mandos rusos por crímenes de guerra y lesa humanidad. El teniente general Sergei Kovilash y el almirante Víctor Sokolov son acusados de dirigir ataques contra bienes de carácter civil y de causar daños excesivos a la población civil, así como otros actos inhumanos. Erika Guevara Rosas, directora de investigaciones de Amnistía Internacional, dijo que la Corte Penal Internacional ha demostrado que llevará los casos a la cima de la cadena de mando de Rusia. Entretanto, en Panamá, el Tribunal Electoral anuló la candidatura presidencial del que fuera mandatario Ricardo Martinelli debido a su condena de cárcel por corrupción. La agencia francesa de prensa informa.
El Tribunal Electoral anuló el lunes la candidatura del exmandatario, un mes después de que perdiera el último recurso judicial para evitar una condena de casi 11 años de prisión y se asilara en la Embajada de Nicaragua. La Constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de 5 años o más de prisión. Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, fue sentenciado en julio a cumplir 128 meses de cárcel y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales. La justicia lo condenó por comprar con dinero público en 2010 la mayoría de las acciones de Editora Panamá América. Según la acusación, para esa adquisición se utilizó una parte de los casi 44 millones de dólares provenientes del pago de sobornos que distintas empresas depositaron en un complejo esquema de sociedades. Pese a sus reveses judiciales, Martinelli era favorito en las encuestas para los comicios del 5 de mayo. El exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, será ahora el cabeza de cartel por el partido del expresidente.
El presidente de Hungría aprobó este martes el ingreso de Suecia a la OTAN. La firma del mandatario era necesaria para poner en vigor el proyecto de ley aprobado el mes pasado por la legislatura húngara. Es increíblemente positiva esta medida, afirmó el ministro de Defensa de Suecia, Paul Johnson. El ingreso de una nación a la OTAN necesita el apoyo del 100% de sus miembros. Hungría fue el último país en aprobar su solicitud de adhesión, la cual fue presentada tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y Filipinas está acusando a China de incidentes marítimos que han causado heridas a 4 tripulantes. La agencia francesa de prensa informa.
Nuevas tensiones en el disputado Mar de China Meridional. Filipinas acusó el martes a China por dos incidentes entre barcos de ambos países y de usar cañones de agua contra una embarcación en la que cuatro tripulantes resultaron heridos. Los incidentes se produjeron en el marco de una misión de abastecimiento y reemplazo de las tropas filipinas estacionadas en el barco BRP Sierra Madre, varado en el atolón Ayungin para reivindicar la soberanía de Manila sobre las islas Spratly. Pekín, por su parte, aseguró que expresó fuertes protestas por la incursión de los buques filipinos.
Filipinas ha violado una vez más sus compromisos con China, la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China al infringir y causar problemas en las aguas alrededor del arrecife Renhai.
Pekín reclama como propio casi todo el mar de China Meridional, pese a las reivindicaciones de varios países del sudeste asiático, incluido Filipinas.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, ¿puede el virus del herpes promover la aparición de demencia en las personas afectadas? Un estudio profundizó en esta cuestión y encontró respuestas a esa y otras preguntas. Amplía Danilo Fuentes Cortés.
Las personas que han padecido el virus del herpes simple en algún momento de su vida tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otra demencia por el estilo que las que nunca se han infectado. Así lo indican los resultados de este nuevo estudio, realizado por un equipo encabezado por la Universidad de Uppsala en Suecia. Estos resultados confirman investigaciones anteriores sobre si el herpes puede ser un posible factor de riesgo en la demencia. Los investigadores estudiaron a 1 millar de personas septuagenarias durante un período de 15 años. El virus del herpes simple es muy común y mucha gente se puede infectar. En el caso de Suecia, por ejemplo, se estima que hasta un 80% de los adultos suecos pueden estar infectados. La infección dura toda la vida, pero los síntomas pueden aparecer y desaparecer en distintos periodos. Muchas personas ni siquiera llegan a experimentar síntoma alguno. El estudio se titula Herpes Simples Viral Infection Doubles the Risk of Dementia y se ha publicado en la revista académica Journal of Alzheimer Disease. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El sueño del pelotero cubano Anthy Pagés de llegar al equipo grande de la organización de los Dodgers de Los Ángeles en la campaña 2024 ha concluido al hacerse el primer corte y el prospecto quedar eliminado. Los Dodgers anunciaron esto a través de sus redes sociales. Anthy Pagés, miembro de la organización de los Dodgers desde el año 2018, no tendrá otra oportunidad de unirse al equipo. El joven pelotero de 23 años, right fielder, que en esta pretemporada no lo estaba haciendo del todo mal. 6 partidos, está bateando 400 con 2 jonrones y 8 carreras impulsadas. Generalmente hay 3 cortes antes del día inaugural del béisbol de las Grandes Ligas y generalmente los peloteros que no sobreviven el primer corte tienen muy pocas probabilidades de unirse al equipo durante la temporada regular. Pasamos ahora a Messi Manía. Ya se anunció que el próximo partido del Inter de Miami se va a efectuar este jueves 7 de marzo en Nashville, Tennessee, en la CONCACAF Champions Cup. Esto significa que Leo Messi estará de visita y ya anunciaron que los boletos estarán oscilando entre los 144 y 4.794 dólares si uno se quiere sentar en la yarda 50 y ver a Leo Messi a pocos metros. Te va a costar casi 5.000 dólares. Así que 144 en la segunda planta del estadio y 4.794 si quiere estar sentado al lado de Leo Messi. A propósito, el encuentro de vuelta entre esta serie Nashville-Miami se va a jugar aquí en Fort Lauderdale el miércoles 13 de marzo y ya las entradas para ese partido se vendieron desde hace varios meses. Recuerden que continúa la Champions League el miércoles 6 de marzo y el Real Madrid, bueno, ellos van a jugar en casa en el Santiago Bernabéu contra el Leipzig de Alemania. En este momento el Real Madrid protege una mínima ventaja de 1-0 que consiguió en Alemania hace un par de semanas, así que no tiene nada asegurado el equipo merengue, mientras que el Manchester City, ellos sí lo tienen un poquito más tranquilo. Van a jugar en Inglaterra contra el Copenhague y recuerden que el Manchester City ganó 3-1 el partido de ida. En el baloncesto profesional de la NBA, los Lakers de Los Ángeles ganaron otra vez esta madrugada, pero LeBron James no contribuyó mucho que digamos. La victoria fue 116-104 sobre Oklahoma City Thunder. LeBron James jugó 31 minutos y metió solamente 19 puntos. Anthony Davis, con 24 tantos, fue el jugador más valioso del partido. Mientras tanto, los Chicago Bulls tuvieron que pasar tremendo susto, pero sí derrotaron a los Kings o Reyes de Sacramento, 113-109. White tuvo 37 puntos en esta jornada. El Utah Jazz venció a los Wizards de Washington, 127-115. Esto significa que el equipo washingtoniano tiene ahora 9 victorias y 52 derrotas, oficialmente el peor quinteto de todo el baloncesto profesional de la NBA, inclusive peor que el equipo de los Pistones del Detroit. Los Timberwolves de Minnesota por 5 puntos vencieron a los Trail Blazers de Portland, mientras que los Bucks de Milwaukee derrotaron 113-106 a los Clippers de Los Ángeles, Lillard con 41 puntos, el jugador más valioso del partido, y los Grizzlies habían derrotado por 4 puntos a los Nets de Brooklyn. Hoy en el baloncesto profesional de la NBA, los Pistones del Detroit aquí mismo en Miami contra el Heat a las 7:30. Los Pistones tratando de ganar apenas su 10º y no perder su número 52. El Miami Heat tiene 34-26. Los Pelícanos contra los Raptors de Toronto en Canadá también a las 7:30. Los Halcones de Atlanta contra los Knicks de Nueva York. Los 76ers de Filadelfia versus Nets. Y para muchos, el encuentro más atractivo de la jornada, los Celtas de Boston de visita contra los Cavaliers de Cleveland. Y también tenemos a Orlando Magic contra los Hornets de este. Y los Pacers versus Mavericks. Vamos a ver cómo le va a Luka Doncic. Soles contra Nuggets, los campeones mundiales, a las 10:00 p.m. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora, Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
La inteligencia artificial generativa está siendo utilizada en la gira aniversario Celebration que Madonna concluirá en abril en México. La agencia de noticias AP informa que cuando la cantante interpreta su éxito de los 80, La Isla Bonita, durante sus presentaciones, aparecen nubes en pantallas gigantes detrás de ella que le dan una especie de look etéreo. Entusiastas de los videos de inteligencia artificial sostienen que la tecnología emergente algún día podría revolucionar el mundo del entretenimiento. El domingo 10 de marzo será la cuarta vez que el presentador de televisión Jimmy Kimmel sea anfitrión de la entrega del Oscar. La ceremonia del domingo será la número 96 de los premios de la Academia. Solo 3 personas han presentado el Oscar más veces que Jimmy Kimmel. Bob Hope, 19 veces. Billy Crystal, 9. Y Johnny Carson, 5. La película Simón, de la que tanto se ha hablado en las redes, está siendo transmitida en Netflix, pero solo en España y América Latina. Netflix no la tiene en Estados Unidos ni Canadá, el servicio de streaming. Sin embargo, tiene una buena película, entre tantas que tiene, psicológica y filosófica, protagonizada por Adam Sandler, Spaceman. En ella, Sandler hace pareja con Carey Mulligan, que está nominada al Oscar como Mejor Actriz por Maestro. En Spaceman también actúan Isabella Rossellini, Wilmer Valderrama y 2 integrantes de la familia Sandler, Jackie y Sadie, que estuvieron con Adam en You're So Not Invited to My Bat Mitzvah o Bar Mitzvah, también se puede decir. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo. Feliz Supermartes.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 5 de marzo de 2004. Muchas gracias a todos por la atención prestada y será hasta mañana.